Bueno, este viernes que recién pasó se reportó el primer caso de viruela del mono en el país. El Ministerio de Salud hizo un llamado a la tranquilidad y aseguró estar preparado para enfrentar este nuevo virus. Conversamos hasta ahora con el jefe de EPI, de Epidemiología del Ministerio de Salud, el doctor Cristian García, quien está conectado con nosotros a esta hora con su mascarilla, dando una señal correcta. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, Daniel. Efectivamente, en espacios cerrados tenemos que seguir ocupando mascarillas, es parte de las medidas de protección y es muy importante que sigamos y recordemos, seguimos en pandemia.
Por eso destaco la señal, porque últimamente a nivel público, político, he visto mucha gente que no la está utilizando en lugares además donde no se puede asegurar más de 1.5 metros de distancia, donde hay aglomeraciones además. Entonces, es muy importante que usted, doctor, también demuestre esto con acciones también. Esto es muy relevante. Doctor, bueno, volvamos primero a la noticia, que es la viruela del mono. Vamos a hablar también de otras infecciones, entre ellas SARS-CoV-2. Pero, ¿qué nos puede contar? Porque nos enteramos de esto el viernes, era algo así como una cuenta regresiva. Tardo o temprano iba a pasar, ¿no? Hay casos también en el resto de la región. Y la tercera fue la vencida. Según entendemos, hubo dos muestras anteriormente que no dieron positivo a viruela del mono y ahora sí, una persona de la región metropolitana. ¿Cómo está esta persona hoy día, doctor? ¿Y cuáles son los antecedentes que nos puede contar respecto de este caso?
Bueno, primero, desde el momento de la alerta de la Organización Mundial de la Salud, el día 20 de mayo, es que se activan todos los protocolos, se establecen las definiciones, se contacta toda la red pública y privada para estar muy atentos a justamente lo que estábamos esperando, es poder detectar de manera temprana a casos de la viruela del mono. Esto es muy importante dado que la principal vía de contagio es por contacto estrecho de persona a persona, de piel con piel, y eso significa también que incluye las relaciones sexuales. El caso en cuestión es un adulto joven y que está en muy buenas condiciones, se encuentra en aislamiento, ha colaborado de manera ejemplar y está muy consciente de la importancia de todas las medidas que se tienen que tomar para protegerse, por supuesto, él y proteger también al resto de la comunidad.
Es muy importante entonces, doctor, para que nos pueda explicar, esto no se trata de un brote comunitario, en este caso está completamente trazado, ¿no? Esta persona venía del extranjero y la segunda pregunta es, ¿ustedes pudieron conversar con él también y entender si es que tuvo algún tipo de acercamiento o contacto estrecho, a lo mejor con otras personas para que también estén en observación?
Eso es una investigación que se ha estado desarrollando desde el primer minuto por la Seremi de Salud, que es el estudio de contacto. Conocemos estos conceptos gracias a la pandemia, hemos aprendido de estos dos años, ¿cierto? Y esto es parte de lo habitual. Cuando hay cualquier enfermedad infecciosa, se hacen los estudios de contacto para justamente encontrar rápidamente los posibles casos, hacer el seguimiento, ofrecer una atención adecuada y cortar la cadena de transmisión. Estos son procedimientos que están activados desde un primer minuto y están en curso.
Doctor, esto solamente, me imagino que nos sumamos los dos al mismo mensaje, esto no se trata de un nuevo COVID, esto no es como el SARS-CoV-2 en términos, por ejemplo, de lo que es el contagio, no es de fácil contagio esta enfermedad, no debería en la práctica o en la teoría generar una explosión de casos, ¿no? Dicho todo esto, es muy importante generar conciencia en la población respecto, por ejemplo, de los síntomas. Ya tenemos un caso, por lo tanto, es bueno también que las personas tengan claridad respecto de cuáles son los síntomas. ¿Nos puede ayudar con eso?
Sí, bueno, esto es una enfermedad que se da principalmente en adultos. En adultos que han estado en contacto estrecho, piel con piel, con una persona, y eso incluye las relaciones sexuales. Los síntomas principales son erupciones en la piel, y son erupciones que se han descrito clásicamente en la cara, en las manos, en las plantas de los pies, pero también se ha visto, sobre todo lo que se ha reportado desde Europa, algunas otras lesiones, incluso lesiones muy pequeñas y muy aisladas en las zonas genitales o perianales. Cuando esto se acompaña de alguna, no necesariamente tiene que tenerlas todas, pero de fiebre o decaimiento, ganglios inflamados en la zona, dolor de espalda y dolor muscular, hace pensar que la persona pudiese tener este tipo de enfermedad. Pero también aclarar que hay otras enfermedades que son bastante más comunes que pueden causar lesiones parecidas. Insisto, esto es una enfermedad de adulto, pero en los niños a veces vemos lesiones por la enfermedad mano-pie-boca, que sí, a veces hay algunos brotes en los jardines infantiles. La varicela también son infecciones habituales que pueden causar lesiones parecidas o incluso hasta alergias de distintos tipos. Lo importante es que consulten de manera rápida, y sobre todo las personas con antecedentes de viaje y personas que hayan tenido antecedentes de contactos estrechos, lo que incluye una relación sexual en las últimas 3 semanas, para que sean atendidas, para que eventualmente se le haga el examen y confirmar o descartar el diagnóstico.
Doctor, es importante esta aclaración. ¿Se puede considerar también esta enfermedad, la viruela símica o la viruela del mono, como una enfermedad también de transmisión sexual, como una ETS? ¿O se habla en el fondo de relaciones sexuales porque evidentemente hay contacto estrecho piel con piel en el acto? ¿A eso se refiere o es también considerado una ETS?
Qué bueno que lo preguntas, Daniel, porque esto ha sido una materia de confusión. Esta es una enfermedad que no es una enfermedad de transmisión sexual propiamente tal, pero dado que el acto sexual implica un contacto estrecho, prolongado de piel con piel, hace que esa sea una actividad que facilita la transmisión de esta enfermedad en personas que tienen un tipo de estas lesiones. Recordemos, las lesiones son las que contienen la mayor cantidad de virus, y eso, al estar en contacto estrecho una persona con la otra en la actividad sexual, ayuda a poder transmitirla de una persona a otra.
Qué bueno que hicimos esa aclaración, doctor, porque se había generado bastante confusión respecto de esto. Dicho eso, también, ¿qué se sabe respecto a la opción de que esta enfermedad se pueda transmitir a través de aerosoles? Se lo pregunto porque entiendo que el CDC en Europa, los CDC en Europa, se han abierto a esta posibilidad. Es decir, antes estaba descartada, pero se han abierto a esta posibilidad. ¿Qué saben ustedes respecto de la evidencia, al menos, que tenemos hoy?
Todas estas enfermedades que son nuevas, hay que estar investigando nuevos antecedentes. Lo que es importante, y dado la dinámica que se ha visto, si bien puede existir la posibilidad, de hecho se ha descrito que gotitas pueden transmitirlo, la eficiencia de esa vía de contagio es muy menor. La vía más importante es justamente por el contacto estrecho, del contacto prolongado piel con piel. En ese sentido, las personas que comparten un lugar con una persona que haya tenido esta enfermedad, las probabilidades son muy, muy bajas, en el sentido de que si no han estado en contacto estrecho piel con piel, la probabilidad de contagiar todavía, según los conocimientos que tenemos hasta hoy, es extremadamente baja.
Doctor, ¿qué pasa con las vacunas respecto de esta enfermedad? Entendemos que la vacuna contra la viruela humana entrega una protección cruzada importante, más del 80%, y también entendemos que todavía hay laboratorios que fabrican esta vacuna, de hecho ya están siendo comprados en Europa, en Estados Unidos, y también hay una vacuna específica contra la viruela del mono. ¿Hay alguna opción, alguna conversación de eventualmente poder tener algún stock, aunque sea mínimo, considerando que no tenemos una cantidad importante de casos en Chile?
La Organización Mundial de la Salud ha apoyado que los distintos países, y a través de la Organización Panamericana de la Salud, poder poner a disposición y en contacto con los laboratorios que desarrollan este tipo. Son vacunas específicamente contra la viruela, sí. y que se han usado también y se han probado contra la viruela del mono en África, uh-huh. Y que muestran, como bien lo dices, que han tenido una buena efectividad en prevenir. La verdad que hasta el momento este tipo de productos no están ampliamente disponibles. La producción es una producción que es compleja, que es lenta. Por lo tanto, tenemos al menos hoy en día las medidas que son más importantes, que es detectar rápidamente a los casos, someterlos al aislamiento respectivo y hacer los estudios de contacto, que es la mejor forma de cortar la cadena de transmisión y controlar esta enfermedad.
Doctor, última pregunta respecto de la viruela del mono, y entendiendo que puede haber más casos siendo estudiados en este momento, a lo mejor por la autoridad, por el ISP, más muestras sospechosas, no lo sabemos todavía, no ha sido confirmado, pero a nivel mundial, hoy día tenemos 2.549 casos confirmados según la Universidad de Oxford y los seguimientos que tienen día a día. Llama la atención lo que ha dicho la OMS también en sus informes respecto de que esta enfermedad, en este momento, los brotes actuales fuera de África, que son los endémicos, se han asociado a hombres que tienen sexo con hombres u hombres bisexuales. Por lo tanto, ¿qué podemos decir al respecto? Se lo pregunto porque la idea no es estigmatizar, no es que esta sea una enfermedad que corresponde solo a esos grupos. Lo que pasa es que en estos brotes se ha asociado a esta actividad.
Sí, pero no es exclusivamente de las personas que tienen hombres que tienen sexo con hombres. Uh-huh. Ha habido también grupos contagiados familiares, y ese es el tío que apunta directamente a la vía de transmisión, que es el contacto estrecho de piel con piel. Es importante tenerlo muy claro. Lo que sí es que se ha dado principalmente en adultos y en adultos que han estado en contacto con otros adultos que han tenido lesiones. La importancia de esta enfermedad, que es una enfermedad nueva, es que todavía no está tan claro cuáles son los mecanismos exactos y la razón de por qué han aumentado de manera tan importante. Porque sí, en el pasado habían existido casos en países no endémicos fuera de África, pero esta vez están aumentando de manera muy importante. La Organización Mundial de la Salud lo está investigando, está tratando de ver cuáles son los mecanismos últimos y explicar cuál es la dinámica de este problema, y de ahí que sea esta alerta, que tenemos que estar no preocupados, pero sí atentos a lo que va pasando y estar muy atentos, como tú bien decías, a los síntomas, a los antecedentes de viajes y a los antecedentes de haber estado en contacto con otras personas de manera estrecha.
Sí, hay que estar súper consciente también de los síntomas que usted mencionó. En caso de que alguien crea que tiene esta enfermedad, llamar inmediatamente a Salud Responde, taparse también las heridas y acercarse a algún centro asistencial. Le preguntaba lo de las recomendaciones que hace la OMS, porque del total de confirmados, 2.549, solo hay 7 mujeres en este momento. Eso es un dato, digamos, fáctico. Doctor, avancemos en otros temas, porque usted además, como jefe del área de epidemiología, está viendo otras enfermedades respiratorias, y en este momento en Chile tenemos preocupaciones que son mucho mayores, no por mirar en menos, pero tenemos preocupaciones mucho mayores que la viruela del mono, ¿cierto? En este momento tenemos enfermedades respiratorias dando vuelta y generando una crisis, podríamos decir, a nivel pediátrico. ¿Cuáles recomendaciones son las que le puede hacer a la familia, partiendo a lo mejor por el tema de la vacunación contra la influenza, doctor?
Sí, bueno, tenemos muchos temas hoy en día desde la perspectiva epidemiológica. Tenemos que estar muy atentos. Hemos visto un aumento importante de los virus respiratorios sincicial. Y la experiencia que tenemos de años anteriores, pre-pandemia, es que después del virus respiratorio sincicial viene una alza importante de los virus influenza. En ese sentido, tenemos la opción de poder proteger a nuestra comunidad, a los niños, a las personas mayores también, con la vacunación contra la influenza. El llamado es justamente a papás, mamás, tutores que estén a cargo de los niños, los lleven, los vacunen, porque se está viniendo el invierno, ya empezaron los fríos importantes, el contacto de niños en los colegios se ha dado, y eso es parte importante de el alza de estos virus. Y la vacuna contra la influenza los va a proteger. Y no olvidar también la vacuna contra el coronavirus.
Doctor, ¿cuál es su mirada respecto de la decisión que ha tomado el gobierno, al menos comunicada hasta ahora, de adelantar las vacaciones o en algunos casos también extenderlas? Desde el punto de vista epidemiológico, ¿fue una decisión que tomó el MINSAL? ¿Fue una decisión que tomó Educación? ¿Usted participó de aquello?
La decisión de adelantar las vacaciones es una decisión en conjunto, es una decisión que tiene un énfasis en la parte de la protección de los niños y las niñas. Lo que hemos visto, un aumento importante de las infecciones y de las infecciones graves por VRS. Uh-huh. El virus respiratorio sincicial no tiene vacuna, y la única forma de poder controlarlo es con medidas no farmacológicas. En este sentido, el hecho de, y el objetivo de esta medida, es aumentar lo que llamamos nosotros la distancia boca a boca. ¿Eso qué significa? Que las personas, y los niños en este caso, en los colegios, en los jardines, estén alejados por un tiempo para reducir la probabilidad de contagio. Y eso hace, y nosotros lo vemos habitualmente cuando los niños se alejan, que las dinámicas, las curvas de estos virus se reducen de manera importante. Esto nos va a permitir ganar tiempo, nos va a permitir seguir reconvirtiendo camas, nos va a permitir atender mejor a los niños que tengan una enfermedad grave, y nos va a dar tiempo también para que vaya mejorando el clima, para que vayan los niños también después acercándose a mantener sus actividades habituales post-vacaciones.
Doctor, ¿qué pasó? ¿Por qué llegamos a esta situación? Algunos médicos me han dicho internamente de colapso, derechamente, no sé cuál es la visión que tiene usted, pero ¿por qué llegamos a esta situación ahora a comienzos de invierno, considerando que los especialistas sabían que se venía muy crudo, ¿no? Estuvimos encerrados 2 años, muchos sistemas inmunitarios de niños no estaban a lo mejor muy preparados, estaban muy susceptibles. ¿Qué falló?
No, no ha fallado nada. Lo que sí ha pasado es que el aumento ha sido tan explosivo, tan grande, tan importante, que a pesar de todo el aumento de camas, la reconversión, la transferencia de los recursos, se vio un aumento muy rápido, mucho más adelantado de los años anteriores, y eso significa que tenemos que tomar ciertas medidas, y dentro de esas medidas está la que ustedes estaban comentando. El control de este tipo de enfermedades y la razón de por qué estamos en esta situación puede verse en parte importante que hemos pasado 2 años prácticamente sin circulación de virus respiratorios, y los niños, a pesar de que pasen de un año al otro, empiezan a generar un grado de defensas, aunque sean parciales, contra los nuevos virus. Y en ese sentido, al estar en menos contacto y ahora estar en contacto total con los virus respiratorios del invierno, se ve que tienen enfermedades y enfermedades más graves. Es por eso que se ha tomado esta decisión.
¿Y cuáles son las medidas que se están tomando para lo que viene? Porque yo creo que en estas cosas en salud pública hay que ponerse siempre en el peor de los casos, ¿no? Y en ese sentido, tenemos una crisis con el tema de las enfermedades respiratorias pediátricas hoy día, con niños y personas hospitalizadas en urgencia, abriendo incluso el Hospital Metropolitano para atender esta urgencia de estos niños hospitalizados. Esa es la realidad. Cosa que se había hecho con el COVID en su peor momento para adultos, ¿no? Y ahora, además, tenemos la otra variable, que es el COVID, ¿no? Que también está aumentando los casos. Estamos en una quinta ola, es una discusión semántica a esta altura. Pero lo que sí sabemos es que hay nuevas subvariantes de Omicron, BA5, BA4, etcétera, que son aún más transmisibles que las anteriores, y por lo tanto, lo que vamos a poder tener aquí posiblemente una tormenta perfecta, ¿no? Un montón de enfermedades respiratorias no COVID que están generando un montón de hospitalizaciones, un montón de consultas en la urgencia, y tenemos también que poco a poco comienza a subir los casos de SARS-CoV-2. ¿Qué se está haciendo para prepararnos para ese escenario, doctor García?
Bueno, y lo más importante es prevenir. La prevención es el punto principal para evitar no solamente los contagios, sino que también la enfermedad grave. Y en ese sentido, la vacunación contra el SARS-CoV-2 ha sido una medida muy, muy importante y eficiente para reducir los casos graves. Hemos aumentado los casos, es verdad, tenemos un alza importante desde el mes de abril. Lo que sí estamos viendo es que no se ha aumentado de manera tan importante como en otras ocasiones los casos graves, las hospitalizaciones por esta patología, y eso es en parte gracias a las medidas que se están tomando, incluida la vacunación. Por supuesto, las medidas que se están generando, reconversión de cama, aumentar la capacidad de todos los hospitales, es algo que se ha estado preparando y que se tiene que estar implementando de a poco para poder hacer frente a este tipo de alzas de todo tipo de enfermedades transmisibles. De ahí la importancia de actuar de manera anticipatoria, como lo estamos haciendo con el tema de los colegios. La vacunación es clave. Y segundo, las medidas preventivas que ya todos conocemos para poder hacer que las personas que se contagien de manera grave puedan tener acceso a la atención y a la atención más compleja como una cama UCI o otro tipo de cama crítica.
Doctor, sabemos que la vacunación es clave justamente para evitar el escenario de hospitalización, de enfermedad grave, de estar ventilado. Eso está más que claro y nadie puede debatir la evidencia. Sin embargo, ¿qué pasa con la decisión de una quinta dosis? ¿Eso ya se ha determinado? ¿Eso todavía se está estudiando? ¿Sabemos cuándo sería?
Eso todavía está en estudio. De hecho, Chile, junto con Israel, son los dos países que están más a la avanzada, no solamente en las dosis que se han puesto, la tercera, cuarta, han sido los primeros, pero también en la evaluación justamente de este tipo de iniciativas. Se están todavía recopilando datos. La Comisión Nacional de Respuesta a la Pandemia está también, la Comisión de Expertos Externos ha estado realizando análisis de lo que se está de los resultados de este tipo de iniciativa, y se debe tomar una decisión en el momento que tengamos la certeza de que puede servir para proteger a la población. Eso todavía no está decidido, se ha comentado, pero no está avanzado respecto a que se necesitan más estudios, mejores y más datos y más tiempo para poder evaluarlo. Esto también es importante que dejarlo muy claro. Esto no se puede hacer una evaluación sin una cantidad acumulada de casos que sea importante para que nos determine realmente cuál es el patrón y cuál es la efectividad que tiene las vacunas, la cuarta dosis, si seguimos protegidos, y ante una eventual recomendación de más dosis.
Interesante, porque sabemos que en septiembre además se empieza a distribuir comercialmente las vacunas adaptadas a la variante Omicron, tanto de Pfizer como de Moderna. Así que también eso va a ser parte del debate, me imagino. Doctor Cristian García, jefe de epidemiología del MINSAL, muchísimas gracias por esta entrevista y por también generar conciencia en la población.
Muchas gracias, Daniel, y que tengan un buen día.
Chao.